en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay un estudio que dice que pensar mucho hace que nos sintamos más cansados, que muchas veces lo atribuimos a la falta de actividad o de otro tipo de circunstancias, pero lo cierto es que darle vueltas a la cabeza pues es lo que nos produce ese cansancio muchas veces, no tanto físico como sí mental. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque a la hora de buscar trabajo el darle muchas vueltas a las cosas puede que termine saturándonos, con lo cual, cuidadito con este estudio que parece de broma, pero nos lo tenemos que tomar muy en serio. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si es de pensar mucho o no. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre he pensado de más y me ha pasado factura, así que mucha razón al estudio. Hay que pensar todo en su justa medida porque al final somos lo que atraemos y si estamos dándole vueltas al coco vamos a generar preocupaciones de más y van a ser contraproducentes en ese proceso de búsqueda. Sí.
Y cansancio. El pensar mucho es muy cansado, no sí. Solamente... es el trabajo físico que podamos hacer, sino que hemos descubierto a través de este estudio lo que ya muchos sospechábamos. Pero oye, lo dicen los científicos y esto parece que tiene más valor que...
Es agotador, sí.
...que la experiencia. En fin, que no piensen tanto nuestros oyentes, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y a lo mejor les quitamos alguna preocupación de la cabeza, Andrea.
Ahí se lo intentamos poner fácil en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, aún más sencillo, Madrid Trabaja.
Y sencillas son también nuestras ofertas de empleo, porque ahora te comentaremos cómo puedes acceder a ellas. De momento te las contamos. Y hay una oferta de empleo para el servicio de atención al cliente en Renfe.
Sí, la empresa Logirail busca trabajadores con estudios mínimos, con la titulación de la ESO o equivalente, y no es obligatorio tener experiencia anterior, ya que la empresa va a facilitar la formación adecuada a los candidatos. Eso sí, es fundamental tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo, en horario de mañana y de tarde. Van a realizar tareas desde la orientación al cliente sobre los servicios de trenes y también la solución de cualquier incidencia, entre otras labores.
Y luego, si quieres trabajar en una residencia de mayores, tenemos oportunidades de empleo.
Sí, la residencia de mayores San Sebastián de Valdeolmos al Alpardo precisa incorporar con urgencia auxiliares de enfermería, gerocultores y técnicos de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El contrato aquí es de tipo indefinido y el salario es según convenio.
Tenemos oposiciones en Móstoles para auxiliares administrativos.
Se convocan un total de 32 plazas, 28 de ellas son mediante el sistema de acceso libre, de las que dos se van a reservar para personas que acrediten el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Para acceder se requiere el título de la ESO o equivalente y superar un proceso selectivo que estará formado por una fase de concurso de valoración de méritos y también una fase de oposición con dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. Ambos son cuestionarios para evaluar los conocimientos del contenido del temario y del manejo de programas ofimáticos como Microsoft Word y Excel. El 16 de septiembre vence el plazo de solicitud.
En Fuenlabrada hay 10 vacantes para preparadores de pedido.
Una empresa solicita trabajadores para la preparación de pedidos, paletizado y uso de traspaleta eléctrica en jornada intensiva de tarde de 3 a 10 de la noche. Se requiere tener disponibilidad inmediata, destreza manual y residir próximo al puesto de trabajo.
Y por último, una oferta de trabajo para camareros.
Una empresa de Alcalá de Henares necesita incorporar en su plantilla a dos camareros para realizar tareas de atención a barra, sala y terraza. El contrato es indefinido en diferentes turnos de mañana o de tarde y el salario ronda los 1.500 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de agosto. Y como estamos haciendo durante todo este mes de agosto, tenemos que repasar algunas de las consultas que habéis formulado a nuestras abogadas. Todos los jueves volverán en septiembre a estar con nosotros y a partir de ese momento ya nos podéis escribir, como siempre, al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Empezamos esta semana repasando además una consulta que nos llegó a través de una nota de voz del WhatsApp.
Hola, buenas, soy Jorge. Tengo una duda, a ver si me la pueden resolver. A ver, el año pasado nos hicieron una subrogación. Nos pasaron de una empresa de contact center a una empresa de las TIC, de las tecnologías de la información. La cuestión es que en la antigua empresa nos aplicaban el convenio de telemarketing, que hoy por hoy nos sigue manteniendo. En el convenio de telemarketing hay 35 horas médicas. 35 horas médicas para visitar al médico de cabecera y el especialista. En mi empresa, como mejora de ese beneficio del convenio, nos decían que si el primer día que íbamos al médico nos daba reposo para ese mismo día de 24 horas, las horas médicas podían ser descontadas para tal reposo, por tanto no nos descontaba nada del día. En la nueva, nos dicen que a nadie de la China. Y me pregunto, ¿eso se podría considerar un derecho adquirido? Pues esa es la duda. Gracias.
Bueno, pues esa es la duda, Ana. ¿Qué le podemos comentar a este oyente?
Es muy interesante la cuestión. Bueno, pues en principio ya lo hemos comentado una vez en el programa. Este tipo de cuestiones, cuando no está por escrito, es complicado la prueba, pero no es imposible. ¿El derecho adquirido qué es? Pues es una práctica empresarial. No está por escrito, pero se ha concedido con una voluntad de que se convierta en un derecho y, por lo tanto, si se declara derecho consolidado o derecho adquirido, pues la empresa, la nueva empresa donde han ido a subrogados, tiene que respetarlo, porque por el efecto de la subrogación, la nueva empresa debe respetar todas las condiciones que tenían los trabajadores en la anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que como parece que no está ni en el convenio ni en los contratos, sino que es una práctica empresarial, pues Jorge y, a ser posible, los otros compañeros deberían de demostrarlo y tendrían que reclamárselo a la nueva para que un juez le declare derecho adquirido. Este tipo de procedimientos se da mucho en la práctica y al final es una cuestión probatoria porque se tiene que demostrar de alguna manera que esa práctica existía, que además ha sido reiterada en el tiempo, pero además que la empresa tenía voluntad de que se convirtiera en un derecho. Entonces, bueno, pues tienen que por ahí trabajar bien la prueba. A lo mejor se me ocurre traer de testigos a gente de la anterior empresa, no lo sé. Es complicado, pero no imposible.
Ya, pero otra cosa es que se quieran meter en ese follón, porque también te digo que muchas veces meterse en ese follón, ¿no? Por una cuestión que...
Bueno, por no sé. Peores follones, por menores follones se meten.
¿Ah, sí?
Sí, ah, te quedaría sorprendido. Sí.
Pues fíjate que yo es de las cosas que digo, no sé si merece la pena, pero bueno, oye, el oyente está en su derecho de si considera vulnerados sus derechos a acudir a los tribunales, obviamente. Uh-huh. Así que, en fin, pues vamos con la segunda pregunta. Andrea, sí, ¿la tienes?
Sí, en esta ocasión este oyente lleva trabajando en la empresa de logística durante 4 años y durante el primer contrato era directamente con la empresa, el segundo año a través de una empresa de trabajo temporal y el tercer y el último año por otra ETT. Mismas funciones, mismo puesto, pero pagadores diferentes. Y se pregunta si se está cometiendo un fraude, que si esto es lícito.
Bueno, Eva, ¿qué le podemos contar?
Pues le podemos contar que si esto hubiese pasado este año 2022, o sea, desde el inicio de todo esto hubiera sido, estaba clarísimo. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas reglas por las cuales se limitan los contratos temporales, no solamente en cuanto a su duración por ellos mismos, sino el encadenamiento de contratos, es decir, cuando los vemos todos en conjunto, ¿no? Entonces, la norma actual dice que la persona trabajadora en un periodo de 24 meses hubiera estado contratada durante un plazo superior a 18 meses. Y además, aquí viene la novedad que introdujo la última reforma, la de diciembre de 2021, que no solamente se tienen en cuenta los contratos en la empresa o grupo de empresa, sino también los que se hubieran hecho a través de una empresa de trabajo temporal. Con lo cual, aquí la respuesta es clarísima con las normas actuales. Lo que ocurre es que, justamente, no es que no existiera lo del tema del periodo de encadenamiento, sino que os digo que no ponía nada de las ETTs y, por otra parte, además, estas reglas se han como cortado. ¿Por qué? Porque ha habido como un periodo transitorio y lo que dice la norma ahora es vamos a aplicar esto del encadenamiento para convertir el contrato en indefinido cuando... vamos a tener en cuenta el contrato que estuviera vigente a fecha 30 de marzo, que es cuando entra en vigor, donde termina, ¿no?, los contratos temporales anteriores y empiezan el día 31 los nuevos, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos un poco en qué pasa aquí, porque claro, esto es... Entonces, yo creo desde mi punto de vista, aunque no lo dice claramente la ley, esto lo que dice ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores es la conversión directa en contrato indefinido. Pero si nosotros logramos demostrar un fraude de ley, aunque hubiera ocurrido con anterioridad y estemos hablando de contratos que en principio no le podemos aplicar esto porque la norma no lo dice, yo creo que si se demuestra el fraude de ley, como parece que ocurre aquí, pues obviamente el contrato no último se convertiría en indefinido. De nuevo, tendrá que ir desgraciadamente a un tribunal. Lo que seguro que ocurrirá es que si le despiden y va a tribunal, le van a declarar un despido improcedente de 33 días. Eso, vamos, no me cabe duda. Pero yo creo que en este caso lo importante sería declarar el fraude de ley y, por tanto, que se entendiese como que es un contrato indefinido y continuase trabajando en la empresa.
Pero Eva, yo la pregunta que se me plantea, sí. Si pasa a ser indefinido, ¿pasa a ser indefinido en la última ETT que le ha contratado o en la empresa, digamos, donde ejerce su labor realmente?
Claro, porque lo que dice la norma, la norma no dice nada, pero, la norma dice, se interpreta que es el último contrato que tiene, con lo cual el último contrato que tiene es de la ETT, claro.
Vale.
Pero bueno, vale. Es una interpretación y yo intentaría pues ver a ver lo que me interesa más y buscar a lo mejor que le interese más. Es que no sé lo que le interesa más, claro, habría que verlo.
Bueno, sí, eso ya tiene que... Yo interpreto que le interesaría a la empresa matriz.
Seguramente. Entonces, como el fraude realmente está cometido por la empresa matriz, aquí a lo mejor se puede hacer una interpretación con la cual, como el fraude no es de la ETT, sino que es de la primera, y ahora mismo no estamos aplicando la ley como tal, sino haciendo una interpretación de algo que ha ocurrido antes, de la nueva modificación de los contratos, pues quizás sí podría luchar que se le reconociera la primera. Yo no lo veo posible.
Ya. Bueno, yo, de todas formas, y aquí podemos incorporar también a Ana, lo que me ha llamado la atención también de esta consulta es que es un poco el mundo al revés, porque lo normal es que alguien empiece a trabajar en una empresa a través de una ETT y luego pase a plantilla, ¿no? Y no al revés, que esté en plantilla y después pase a una ETT.
Justamente ese elemento a lo mejor es el que le da el punto para decir que pertenece a la primera empresa. Quizás, ¿eh? Porque claro, lo que dices tú es como el mundo al revés.
Claro, Ana, que ibas a comentar también.
No, justo a puntillar que es bastante extraño que pase a la ETT. Sí.
Es que ahí se ve el fraude. Vamos, yo creo que el fraude queda un poco demostrado con eso, ¿no? Porque
hombre,
no tiene mucho sentido.
Eso no va, claro. No pinta nada bien.
Bueno, no pinta nada bien para la empresa, quiero decir, ¿no?
Eso es, para la empresa.
Bueno, pues Ana, Eva, enseguida volvemos con vosotras, que tenemos más preguntas de los oyentes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menuda tarde de fútbol tenemos este domingo 28 de agosto. Desde las 5, dos partidazos en el partido de la Onda. Primero, en el Coliseo, donde el Getafe recibe al Villarreal. Y a las 10, el Real Madrid continúa su periplo lejos del Santiago Bernabéu. Esta vez, ante el Español de Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y esta misma semana hemos tenido una noticia muy importante para el sector de las startups, que ya sabéis que ocupa un espacio, especialmente los jueves aquí en Madrid Trabaja o cualquier otro día donde tengamos actualidad. Y es que se ha aprobado un programa que pretende acelerar a 6.000 de este tipo de empresas en toda España y, lógicamente, también aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a conocer más detalles con Miguel Sánchez Galindo, director de Iniciativa Emprendedora, Innovación y Pymes de la Escuela de Organización Industrial, EOI, porque ellos van a tener mucho que ver en este plan. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y un placer estar de nuevo con vosotros.
Bueno, Miguel, que no sé si decirte de broma que vaya la que os ha caído, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que estos últimos meses la Escuela de Organización Industrial, como fundación del Ministerio de Industria y experta en formación de pymes, de jóvenes y también de emprendedores, pues además de nuestra actividad normal que venimos realizando todos los años, pues con la llegada del plan de recuperación, pues bueno, pues hemos tenido que digamos, escalar proyectos que ya hacíamos por todo el territorio nacional y aquí y también en Madrid, por supuesto, y diseñar nuevos programas como el que comentas de aceleración de startups. Por tanto, no nos vamos a aburrir en los meses que nos quedan del año.
Bueno, y es que además este plan después vais a tener que colaborar con distintas entidades, con distintas instituciones. O sea, que digamos vais a centralizar vosotros, pero también van a intervenir otros agentes.
Así es, ¿no? Yo creo que es una de las piezas fundamentales de este plan y de casi el conjunto de actuaciones que va a hacer la EOI en el plan de recuperación, que intentamos generar ecosistema y apoyar los ecosistemas de emprendedores actuales. Y, por tanto, además de colaborar con todas las comunidades autónomas con las que hemos diseñado todos los programas, en particular este, también queremos no ejecutarlo directamente nosotros, que algún programa de emprendimiento ya sabes que tenemos un poco en los últimos años, sino que queremos contar con aceleradoras, con incubadoras que ya están presentes en Madrid y en toda la geografía nacional para que sean ellas las que desarrollen este programa.
Pero sí que hay líneas generales, es decir, que al final el programa lo desarrolle quien lo desarrolle, sí que tiene una serie de etapas y una serie de hitos, ¿no?, que se deben cumplir.
Exacto, yo creo que el programa debe ser similar independientemente de la entidad que asuma esa ejecución en Madrid o Barcelona o en otros destinos. Tiene, digamos, un objetivo principal, que es apoyar a startups que están empezando con un programa de crecimiento y desarrollo de la propia compañía. Por tanto, persigue hacer un plan de aceleración personalizado que tiene que tener una duración de 5 meses, y ya cada entidad pues tiene que diseñar el plan de formación, el plan de asesoramiento y el plan de networking que ellos estén acostumbrados a hacer, pero dentro de esas características que marca este programa nacional de aceleración de startups.
Hay que decir que este programa en concreto, la ayuda es lo que se dice en especie, o sea, no van a recibir dinero directamente, pero sí se les va a ayudar, por ejemplo, a buscar financiación.
Exacto, ¿no? Este programa hemos querido orientarlo a un asesoramiento, ¿no? No damos en esta ocasión dinero. Tenemos algún otro programa que, si nos da tiempo, podemos comentar de Activa Startups, que en ese caso sí que damos alguna financiación, pero en este programa hemos querido que la ayuda sea una ayuda en especie, una ayuda especializada en formación, en asesoramiento y, como dices, en búsqueda de esa financiación, de esa quizás primera financiación que toda startup inicialmente le cuesta más, ¿no? Tenemos que estar en las fases primeras de la financiación, una fase más semilla, y queremos que esa ayuda para terminar de cerrar su mínimo producto viable, su plan de su modelo de negocio, pues ayude también a esa búsqueda de financiación que todas las startups necesitan.
Hemos hablado de programas que se van a desarrollar geográficamente en cada una de las regiones, de las comunidades autónomas, pues por ejemplo aquí en Madrid, pero luego a nivel nacional también se van a desarrollar esto que se llaman verticales, ¿no? Es decir, programas destinados a sectores muy concretos. No sé si se pueden determinar estratégicos o cómo los podríamos definir.
Realmente, un poco como comentabas un poco al principio, todo el programa se ha hecho un poco con el ecosistema. Aquí tenemos que contar un poco con el Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, que, como sabes, fija la estrategia española de emprendimiento con el objetivo de convertir a España en un país referente de emprendimiento innovador. Y son ellos los que fijaron los 10 sectores de referencia para el emprendimiento en España, ¿no? Son 10 sectores que nosotros hemos querido prestarles atención de una forma más especial, ¿no? Primero seleccionando aceleradoras que están especializadas en cada uno de estos sectores, ¿no? Vamos a tener que, ahora a la vuelta de vacaciones, para que la gente también pueda descansar, vamos a sacar un concurso para seleccionar a estas aceleradoras, a incubadoras. Entonces vamos a en este caso, en las aceleradoras verticales o sectoriales, vamos a acreditar aceleradoras con esa especialización sectorial, ¿no? Que, si me permites, te aviso brevemente.
Sí, esto es importante que lo sepan los oyentes.
Los 10 sectores, ¿no? El primer sector es el sector industrial, ¿no? Que yo creo que, como hemos visto en la pandemia, pues la generación de empresas industriales, hemos dicho que es tan importante para tener esa soberanía nacional. Dentro de la industria, no nos olvidamos también de las otras industrias, de la industria cultural, la industria musical, que también ha estado afectada fuertemente por la pandemia. Y además de estos dos sectores, incorporamos sectores en los que Madrid tiene mucha, mucha vitalidad, como el sector de movilidad, el sector de salud. También incorporamos un sector de materiales, de nuevos materiales, donde también hoy tiene alguna experiencia en alguna otra región. Incorporamos el sector de la energía y biotecnología, el sector de finanzas, también muy, muy fuerte, digamos, en Madrid. Y finalmente tenemos los dos sectores queremos que sean y son un referente a nivel nacional, que es el sector agroalimentario y el sector digital de una forma más global, ¿no? Estos serían los 10 sectores donde se les va a prestar una especial atención. En este caso, las startups que se soliciten en la inscripción a estas aceleradoras saben que van a estar con startups de su mismo sector y, por tanto, seguramente las sinergias y acceso un poco a esos programas de formación pues sean mucho más cercanos a las necesidades globales de estas aceleradoras sectoriales que vamos a intentar desarrollar o apoyar las ya existentes, claro.
Bueno, yo creo que agrupáis los principales sectores donde hay iniciativas emprendedoras innovadoras. Pero si algún oyente no se ve identificado en alguna de esas 10 categorías, también va a poder participar de otro modo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? De ahí que tengamos sobre todo las aceleradoras que hemos llamado más regionales, ¿no? Donde no, o si una empresa es de un sector que no está identificado en estos 10, pues va a poder participar sin ningún tipo de problemas. En este caso, los verticales, sobre todo, es una aceleración más virtual, porque vamos a tener a startups de diferentes regiones de España. Y en el caso, un poco, en la aceleración regional, en las de Madrid, pues vamos a tener, tienen que ser aceleradoras que estén aquí en Madrid, con un espacio físico donde incluso la startup va a poder disfrutar de ese espacio y compartir experiencia con otras startups de Madrid, ¿no? O sea que, en este caso, seguro que van a tener la oportunidad de participar.
Pero una pregunta, estas aceleradoras ya tienen su propia actividad. Si participan en el programa, ¿van a poder, digamos, financiar la actividad que desarrollan en la actualidad o tendrán que ser programas paralelos?
Realmente tienen que ser programas paralelos, lo que muchas ya nos han preguntado o en el diseño de estos programas ya se han puesto un poco en común. Lógicamente, la financiación va muy dirigida a cada startup participante, ¿no? Son startups que una parte, digamos, muy positiva también, que es que la startup es la que va a elegir a la aceleradora, no es la aceleradora la que elige a la startup, ¿no? En ese caso, la startup puede elegir entre diferentes aceleradoras en función de los programas de aceleración que propone. Y es posible que esta startup, digamos, que tiene que solicitar la ayuda en la sede electrónica, en la web de EOI, aprovecho para decir www.eoi.es, es la que elige la aceleradora y seguramente va a poder compartir espacio y compartir programa con otras startups que ya estén presentes en esta aceleradora, ¿no? Pero digamos, ese coste unitario de esa ayuda en especie es completamente nuevo para las startups que participen en el programa.
Correcto. Hablábamos de la Escuela de Organización Industrial que coordina todo este proceso, pero es que vosotros ya tenéis, como mencionabas antes, experiencia con dos programas que estáis impulsando para emprendedores y startups.
Sí, realmente un poco el programa, digamos, llevamos ya 5 años, más de 5 años, también con financiación del Fondo Social Europeo, es el programa de espacios coworking de EOI, que hemos desarrollado ya casi más de 350 ediciones de programas muy similares a estos programas que duran 5 meses y donde se les da un apoyo de personal y una formación especializada. Y durante estos 5 años ya se han formado y hemos ayudado a más de 7.000 emprendedores a poner en marcha sus proyectos, ¿no? Este programa, digamos, que lanzamos ahora es un programa un poquito más elevado en cuanto que ya no exige, vamos a exigir que la startup esté constituida, ¿no? No es el programa de emprendedor que viene un poco con su idea de negocio sin haberla trabajado demasiado. Esos programas de emprendimiento siguen ofreciéndose un poco en la Escuela de Organización Industrial. También tenemos programas muy especializados para el emprendimiento juvenil, ¿no? Que quizás por la falta un poco de experiencia, incluso de apoyo financiero, pues es un emprendimiento mucho más difícil de poner en marcha. Tenemos esos programas especializados que seguimos ofreciendo a los jóvenes a nivel nacional y en Madrid. Y también ya desde hace unos meses lanzamos el programa Activa Startups, que es un poco lo que comentábamos al principio, que en este caso es un programa que conecta a las startups con pymes, ¿no? Es un programa que lo que queremos hacer es un programa de innovación abierta, que estamos dando ayudas a pymes, a pequeñas y medianas empresas, para que contraten los servicios de las startups, ¿no? En ese caso sí que hay una entrega, digamos, dineraria de hasta 40.000 euros. Y estos programas los estamos convocando, igual que el anterior, con la colaboración de las comunidades autónomas. Hasta la fecha hemos convocado el programa en País Vasco, en Cataluña, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, y yo creo que a la vuelta de vacaciones pues también lo vamos a convocar en Madrid, por tanto seguramente tendremos ocasión, Javier, de cuando lancemos esta convocatoria pues compartirla con vosotros, porque yo creo que sois un altavoz muy importante para las startups de la región.
Estaremos encantados. No se me puede olvidar, Miguel, un elemento clave que tiene este plan que ha aprobado el gobierno, que es fomentar la participación de las mujeres en el impulso de estas empresas innovadoras.
Sí, yo creo que un poco la apuesta un poco por incrementar el emprendimiento femenino es una apuesta del gobierno y sobre todo del plan. De hecho, nosotros tenemos un programa, en este caso, además de esta apuesta por el emprendimiento femenino, un programa por la visualización de España como país emprendedor. Y en este caso vamos a trabajar con más de 800 emprendedoras europeas, donde van a tener la oportunidad de acelerar sus proyectos en España, o sea que van a viajar en este caso de Europa a España, y también van a colaborar en retos sectoriales y locales de toda la geografía nacional. Este programa ya empezó hace unos meses y, si no recuerdo mal, el día 27 de septiembre esperamos a las primeras 140 emprendedoras que vienen de prácticamente todos los países de la Unión Europea en Madrid. También os invitaremos un poco para que podáis estar presente y conocer esta realidad también de emprendimiento europeo y de conexión y de tejer redes de, ya no solo en España, sino también con Europa, ¿no? Por tanto, ese emprendimiento, ese apoyo al emprendimiento femenino, pues va a estar recogido en todos nuestros programas. De hecho, en este programa de aceleración de startups, obligamos, entre comillas, a que las aceleradoras tengan un mínimo de startups lideradas por mujeres, intentando un poco beneficiar al emprendimiento femenino un poco por las mayores dificultades que seguro tiene.
Desde luego que sí, y además un plan que se va a ejecutar ya mismo, porque el plazo para finalizarlo es el 31 de diciembre del año que viene. Si es un programa de 5 meses, pues hay que ponerse ya manos a la obra.
Exacto, ¿no? Ahí vienen un poco las prisas. Como todo ha costado mucho poner en marcha, un poco aprobar las órdenes de base, las ayudas y con todos, digamos, los beneplácitos de todas las intervenciones y abogacías, pero yo creo que ya hemos llegado al momento de lanzarlo y tenemos pues un año y medio para desarrollarlo, y vamos a poner, digamos, todo el esfuerzo para que a 31 de diciembre del 2023 pues esas 6.100 startups en todo el territorio nacional pues hayan hecho sus programas de aceleración y tengamos más de 6.000 startups, ¿no?, con posibilidad de crecimiento en España, ¿no?
Perfecto, pues Miguel Sánchez Galindo, director de Iniciativa Emprendedora, Innovación y Pymes de la Escuela de Organización Industrial, puesto que tenéis mucho trabajo por delante, también nos vamos a dar nosotros algo de trabajo, llamándoos de vez en cuando para saber en qué estáis en cada momento, que son, como vemos, muchísimas cosas. Así que, Miguel, hasta la próxima.
Javier, muchas gracias, y para nosotros un placer, pues que, como ya hemos comentado, sois el altavoz, el mejor altavoz, para que los programas lleguen a los beneficiarios finales. Muchas gracias.
Volvemos con Ana Gómez, con Eva Blázquez, para responder las preguntas que nos habéis trasladado al correo electrónico, a nuestro WhatsApp. Y tenemos la tercera, Andrea.
Sí, en esta tercera pregunta dicen que le despidieron de una empresa hace 8 meses y no le pudieron pagar el finiquito, dice, por falta de liquidez, aunque no estaban en concurso de acreedores. A lo largo de estos últimos meses le han ido pagando parcialmente lo que la empresa ha considerado oportuno, y eso que no firmaron un acuerdo de pagos. Aún así le deben 300 euros y no tiene noticias. ¿Cómo puede reclamarlo?
Dice que le dan largas, Ana, para pagarle esos 300 euros.
Sí, sí, yo esto lo he visto más veces. Además, por el mismo importe, me ha hecho gracia. Justo eran 300 euros, la empresa daba largas y luego pues te ves en la tesitura de o reclamo o lo dejo estar, porque me va a salir más caro la reclamación que... No, esto es...
Debe haber algo en la ley que indique que los 300 euros es una cantidad cuya responsabilidad para la empresa es menor o algo de eso, ¿o no?
Sí, bueno, pues esto es para las personas. Mira, ¿qué te voy a contar? Un horror. No dice ese umbral la ley, ni muchísimo menos. El derecho a reclamarlo lo tiene porque todavía no ha prescrito. Tiene un año para reclamar, desde el momento que le despidieron, las cantidades que le adeudan. Y como han pasado solamente 8 meses, pues todavía le quedan 4 para reclamar esos 300 euros. La reclamación inicial es en el SMAC, que ya sabemos que es un trámite relativamente sencillo que podría hacer incluso el propio oyente, ¿no? Es medio facilón, online, un formulario y tal. Pero haces eso y ya se desencadena todo un procedimiento que le convocan a la empresa, que si la empresa se aviene te lo paga o si no. Pero si no quiere pagar en el SMAC, entonces esta persona tiene que buscarse un abogado o un graduado social que le ayude a poner una demanda. Que esa demanda se citará en el juzgado, estamos hablando de Madrid seguramente, posiblemente por desgracia, por el retraso que ya tienen en más de un año. Imagínate.
Madre mía.
Entonces, madre mía, te tienes que buscar también el abogado que te cobrará una comisión mínimo sobre lo que te ganes. Hay todo un baremo y rango, ¿no?, de compañeros que en la profesión, pero es que por ese importe, sinceramente, yo les mandaba la porra. Yeah. Les mandaba una carta, eso sí. Incluso, no sé, pensaría de otra manera, intentar, oye, hasta el extremo, oye, pues si no me pagáis esto, pues voy a poder hablar mal de vosotros, no sé.
Ya, o sea que esto es aquello del refrán de que le va a costar más el collar, que el galgo, ¿no?
Sí, así es, así es.
Vaya, pues un fastidio. En fin, bueno, pero contamos lo que hay. No podemos, desgraciadamente, contarle otra cosa porque, en fin, conviene que lo tenga claro a la hora de tomar una decisión al respecto, que luego será libre de tomar la que quiera.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasamos cursos de formación gratuitos en nuestra comunidad. Hay un curso de gestión integral de pymes.
El Centro de Innovación y Coordinación en Estrategias Formativas organiza esta formación presencial de 60 horas de duración con la finalidad de adquirir los conocimientos sobre la gestión de una pyme, los aspectos económicos, financieros, mercantiles, laborales y de planificación empresarial.
Hay un certificado de profesionalidad de actividades auxiliares de almacén.
En esta ocasión es una formación teórica organizada por Cruz Roja y acreditada por la Comunidad de Madrid, que incluye prácticas en empresas y además acceso a procesos de selección en empresas colaboradoras. Se imparte en Getafe del 26 de septiembre al 30 de noviembre de manera presencial y en turno de mañana.
Y luego hay un curso de marketing online.
A través de 20 horas de duración se imparte esta teleformación con el fin de conocer los diferentes elementos y herramientas estratégicas del marketing digital para aprender a poner en marcha un plan de marketing online. Comienza el próximo 28 de septiembre.
Y luego hay un curso de administración de base de datos.
Comienza el próximo mes de octubre en Móstoles Desarrollo, pero ya puedes inscribirte porque está el plazo abierto. Es un certificado de profesionalidad de nivel 3, por lo que debes tener bachillerato o formación profesional para realizarlo, o bien un certificado de nivel 2 de la misma familia profesional.
Si quieres participar en alguna de estas actividades formativas y quieres los enlaces para inscribirte en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 25 de agosto. Y como cada jueves vamos a aprender de la iniciativa de, además, en este caso, un compañero de profesión, porque aunque ahora se dedica a la comunicación desde otro punto de vista, pues no deja de ser compañero. Estamos hablando de una empresa que se llama Tertagua Group y su CEO, su fundador, es Álvaro Sicilia. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque tú procedes del mundo de la comunicación.
Sí,
sigues comunicando de otra manera, pero al fin y al cabo, digamos que empezaste en la comunicación un poquito más tradicional.
Así es, así es. También vengo del mundo de la radio, hasta que, bueno, ya decidí emprender un nuevo camino, nunca mejor dicho. Y bueno, y en este sentido, pues ahora, como bien dices, con la comunicación, pero inmersiva.
Claro. Mira, lo primero de todo, y te comentaba antes de la entrevista, digo, te voy a hacer preguntas de primero de realidad aumentada, ¿no? Tenemos mucha confusión, la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿qué diferencia una cosa de otra?
Pues creo que lo más sencillo, para que la gente nos entienda, la realidad virtual requiere unas gafas o un headset, como se suele decir de forma profesional, donde yo me voy a sumergir en un mundo virtual. Es decir, no voy a ver mi entorno y voy a trasladarme a un mundo en 3D, un mundo virtual, que no corresponde al mío. Pero la realidad aumentada es esta capa que se superpone a nuestro entorno, a nuestro mundo, donde podemos ver pues diferentes diseños en 2D, en 3D, y para que la gente nos entienda, pues bueno, la realidad aumentada serían esos filtros de Instagram o esos probadores virtuales donde yo me pruebo unas gafas en 3D y luego puedo comprarlas.
Luego, por ejemplo, el juego de Pokémon, entonces sería realidad
aumentada
también.
Eso es. El juego de Pokémon GO fue el primer contacto con la realidad aumentada y lo que hizo mainstream o conocida esta tecnología.
Claro. Bueno, ¿y cómo llega un comunicador de radio a la realidad aumentada y sobre todo al mundo del emprendimiento? Porque aquí vamos a hablar de tu proyecto, pero vamos a hablar también de tu experiencia emprendedora.
Pues bueno, pues fue un poco casual. Realmente yo creo que fue la tecnología o la realidad aumentada la que me encontró a mí. Y fue precisamente por esto, por los filtros de Instagram, que también fue ese primer contacto con la fusión entre lo digital y lo real, bueno, pues la llave de entrada para este mundo. Yo estaba en la radio y tenía mucho contacto con Facebook, con el mundo de las redes sociales, y de pronto, pues bueno, fui una de las primeras personas en España a la que se le permitió crear estos efectos de realidad aumentada. Yo me apunté a un curso que daba Facebook y bueno, éramos muy poquitos. La verdad que éramos 4 en España. Eran 7.000 plazas en el mundo y de pronto, pues bueno, pues conocí este nuevo mundo. Se puede fusionar el mundo real con el mundo digital. Y a partir de ahí, pues bueno, la pregunta fue, ¿se pueden hacer filtros? Es decir, ¿se puede hacer realidad aumentada en otras plataformas? Y la respuesta, pues es que sí.
Bueno, y yo lo que te preguntaría, como si fuera tu padre, es, ¿y de esto se saca dinero?
se saca dinero y es muy curioso porque incluso la familia, es cierto que claro, ya después de 2 años lo ven totalmente natural, pero es muy curioso, ¿no? Cuando le dices a la gente, a tu entorno, pues mira, me dedico a hacer probadores virtuales, me dedico a hacer realidad aumentada. Es cierto que ahora, en esta última etapa estamos metidos de lleno en el metaverso, que es el nuevo producto, pero bueno, es difícil de entender. En una etapa tan inicial, bueno, pues evidentemente hay empresas como la mía que hacen realidad aumentada y se vive muy bien.
Se vive bien de este asunto porque, claro, yo no utilizo, la verdad, los filtros de Instagram, uh-huh. pero sí que tengo mucha gente a la que sigo que los utiliza y en muchos casos son gratuitos. Entonces, uh-huh. ¿dónde está ahí el negocio?
El negocio con los filtros de, bueno, de Instagram o TikTok está en, bueno, en diferentes sectores. Por un lado, tenemos esas marcas que quieren hacer campañas de realidad aumentada y generar challenges para su audiencia. Y luego tenemos esas otras marcas que lo que quieren es superponer una capa digital a la realidad, pues con unas gafas de sol, con gorras, gorros, cascos de moto, cascos de bici, gafas de bucear. Y como comentaba, bueno, pues Instagram es lo que conoce todo el mundo, pero bueno, esto está disponible en Amazon, está disponible en webs, en fin, lo hacemos para cualquier plataforma, Shopify, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que he visto es que ya tenéis clientes además muy potentes, ¿no?
Sí, lo cierto es que, bueno, empezamos hace 2 años y aquí es donde llega la curiosidad, y es que realmente cuando inicias un negocio online, ya no solo te limitas o te geolocalizas, sino que empiezas a trabajar con, en este sentido, Latinoamérica, todos los países, que iberoamericanos, y en este sentido, pues bueno, empiezas a trabajar con marcas, pues, tecnológicas como Samsung, Xiaomi, en este caso, hoteles Riu, Fanta, Coca-Cola, en fin, marcas muy potentes.
Sí, sí, potentes, ¿no? Pero me imagino que hasta llegar ahí, aunque ha transcurrido poco tiempo, estos 2 años, 2 años además con pandemia, que yo creo que incluso en vuestro caso puede haber tenido ciertos beneficios, ¿no? Porque el hecho de que estuviéramos limitados para salir ha hecho que mucha gente se refugie en las redes sociales.
Sí, o sea, lo cierto es que la pandemia aceleró en este sentido el sector, porque de pronto cuando muchas tiendas no podían abrir, pues nosotros les dimos una solución. Vamos a crear un probador virtual para que tus clientes puedan seguir probando los productos sin salir de casa. Y la verdad que todo esto, aunque ha sido muy exponencial y muy reciente, pues no ha sido otra cosa que bueno, aprovechar esos conocimientos que yo tenía de los medios de comunicación y aplicarlos a Internet. Entonces, cuando te posicionas, y yo le recomiendo a todo el mundo que nos escuche, si está montando un negocio online o si quiere emprender, lo primero que tienes que preguntarte es cómo van a entrar los clientes, ¿no? Y en ese sentido, pues cuantos más clientes o marcas más grandes, en nuestro caso, mejor. Entonces, en este sentido, posicionarse en Google, posicionarse en Amazon, posicionar tu producto en Internet es primordial.
Ya. Y para eso, el trabajo de redes sociales, yo no sé, porque al final, Álvaro, da la sensación que abarcas todo. O sea, que al final eres, yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, pero bueno, hemos llegado a ser hasta 11 en el equipo. Lo cierto sí. Es que sí, bueno, no dejo de ser la cara visible y evidentemente en las etapas iniciales hay que ser un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero lo cierto es que bueno, poco a poco pues ya somos un equipo grande donde pues tenemos un especialista en backend, sobre todo para los metaversos, bueno, expertos en Unity, expertos en realidad aumentada, diseñadores que modelan 3D, que diseñan en 2D. Y finalmente, bueno, pues en este sentido, mi labor es esta, que no deja de ser otra que lo que hacía en la radio, y es, bueno, pues comunicar y en este sentido hacer marketing para que nuestro producto pues lo conozca cuantas más personas mejor.
Uh-huh. Vamos a hablar de dinerito, porque claro, empiezas tú con los conocimientos que adquieres a través de ese curso de Facebook, pero ¿necesitaste mucha inversión para los primeros tiempos?
0 euros. Para empezar, 0 euros. Es muy curioso. Sí, cuando hablo con muchas personas, y lo cierto, sé que vuestro programa lo escuchan muchos emprendedores, no hace falta dinero, solo hace falta especializarse en una función. Y esto es lo curioso que tiene Internet. De pronto te das cuenta que una persona que empieza en TikTok puede ganarse la vida y puede facturar 6 cifras sin problema. O una persona, como en nuestro caso, que se especializa en una herramienta de una red social, como pueden ser los filtros o como pueden ser los probadores virtuales en Amazon. No hace falta dinero. Simplemente mi consejo es llegar antes, es decir, anticiparte dónde va a caer la pelota, como en el tenis, y ya está.
Esa es la clave, Álvaro. Eso es lo complicado.
Sí, eso es cierto.
Más que el dinero, pero yo me imagino después, en el transcurso y mientras que contratas a esas 11 personas que habéis llegado a ser en la empresa, uh-huh. ¿Ha habido algún momento de morir de éxito? Es decir, de esos momentos en los que, por un lado, necesitas crecer, por otro lado, a lo mejor no tienes la facturación suficiente para hacerlo por medios propios.
Sí, lo cierto es que nuestra sensación es que el mercado está demandando más productos de los que podemos lanzar. Es decir, por ejemplo, como comentábamos, todo inició con los filtros, con la realidad aumentada, pero ahora hacemos metaversos. Y sí, nuestra sensación es que hay un gran interés y bueno, no dejamos de ser una startup que está sacando muchos productos, pero que requiere un gran impulso financiero para poder tener una cantidad de lanzamientos o de nuevos productos constantemente, ¿no? Entonces,
¿y cómo solucionamos ese problema, Álvaro?
Pues bueno, en este sentido estamos en ronda, estamos buscando esa capitalización, buscar nuevos inversores, sobre todo pues para poder tener personas que se dedican al I+D y a los nuevos productos y poder, sobre todo, solventar esa demanda.
¿De cuánto es la ronda que queréis alcanzar?
Bueno, de momento preferimos hablar en ese sentido con los inversores interesados, porque bueno, tenemos diferentes propuestas.
Sí, porque por lo que veo, no solamente buscáis dinero, sino también apoyo, digamos, tecnológico.
Apoyo tecnológico y talento. Esto, sobre todo, en esta etapa es lo que también nos ha costado mucho. No hay formación en realidad aumentada, no hay formación en realidades extendidas, ni en metaversos. Es cierto que, bueno, yo en esta etapa veo muchos máster en metaverso, en Web3, pero no deja de ser teoría. Es decir, los que estamos un poco en la punta de lanza creando estas experiencias, nos encontramos con esto, que no hay perfiles que puedan incorporarse a este sector.
Ahí me abres un melón, porque nosotros no solamente somos un programa para emprendedores, también para personas que están trabajando, que buscan trabajo, y a este respecto, entonces, ¿qué les recomendamos? Porque si dices que los máster que hay en el mercado son todos muy teóricos, por dónde se pueden encaminar para formarse en todas las profesiones que va a generar el metaverso.
Yo lo que recomiendo es, evidentemente, formarse, localizar esos máster, esas formaciones, esos ciclos formativos, pero luego también tener esa ambición por aprender, porque nunca había sido tan fácil aprender. Abrir Google, abrir YouTube y buscar conocimientos, por ejemplo, en Unity, en Unreal, que son los motores gráficos que nosotros utilizamos, en backend. Leerte la documentación de Amazon Web Service, de Azure, de Microsoft. Es decir, está todo en Internet. Únicamente hay que ordenarlo y hay que echarle un poquito de ganas para decir, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Porque las grandes
tecnologías... Saber dónde buscar, ¿no? Porque, claro, ahora mismo es verdad que todas esas tecnologías, quien está mínimamente informado de ellas las conoce. Uh-huh. Pero claro, saber que para trabajar en el sector del metaverso pues tienes que conocerlas, digamos que es la parte importante, ¿no?
Sí. Pero como comentaba, realmente hay un gran interés por parte de las tecnológicas por crear nuevos productos, por absorber talento. Y es cierto, este anuncio de Mark Zuckerberg de vamos a contratar a 10.000 profesionales, que finalmente se redujo a 6.000, 7.000 por la situación que tenemos en este momento, es cierto. O sea, hay un gran interés por grande de las tecnológicas por absorber talento. Y para ello dan toda la documentación y todos los medios posibles para que así sea.
Ya. Volviendo a tu proyecto, realmente te has metido en un mundillo en el que hay que innovar permanentemente, porque, claro, empezaste con los filtros, pero ya estamos hablando del metaverso. Uh-huh. Y entonces, es una evolución para tan solo 2 años.
Sí.
Quizá da un poco de vértigo.
Sí, da vértigo y lo cierto es que genera también mucha ansiedad, ¿no? Lo que se llama el FOMO, el querer estar a la última, es imposible. Eso es algo que ya yo he asumido, nuestro equipo ha asumido, hay que centrarse en algo y hacerlo muy bien. Pero yo creo que también hay que abrir la mente, no cerrarse a lo preestablecido y probar, es decir, testear, prototipar. Nosotros ahora estamos con metaverso.com, metaverso con W, ha sido un éxito rotundo. Y lo cierto es que empezamos a modo blog, empezamos diciendo, oye, vamos a informarnos de qué va esto del metaverso y poco a poco pues veremos a ver si podemos ofrecer un producto o no. Y lo cierto es que sí, lo cierto es que prototipamos, lanzamos una campaña en Ads y nos dimos cuenta de que había una gran necesidad por crear metaversos. Fenomenal, pues ahora este verano nos hemos dedicado a crear un software as a service para que cualquier persona pueda crear su metaverso en nuestra web.
Claro. Cualquier persona de forma gratuita o previo pago de su importe.
Lo que estamos montando, bueno, es una pasarela para que todo el que quiera pueda crear su metaverso, pero que pueda obtener pues más beneficios si se suscribe a una membresía premium en la plataforma.
O sea, freemium de estos que se llama, ¿no? Uh-huh. El modelo freemium que se hablaba, ahora ya se habla menos, pero hace unos años sí que el compaginar ese modo en el que tienes una serie de opciones gratuitas y otras de pago era lo que conocíamos como freemium antiguamente, los que somos de hace ya muchos años en el mundo de Internet. Pero bueno, que de cualquier manera... el metaverso de todas formas también conlleva un riesgo, ¿no? Porque yo sí que recuerdo en su momento el Second Life, que yo creo que es un uh-huh. poco el antecedente de todo esto, que se cogió con mucho entusiasmo y luego se vino abajo casi de la noche a la mañana.
Sí, sí, es cierto. O sea, yo creo que el pilar fundamental en todo esto es pensar, nadie sabe nada, no sabemos cómo va a ser el futuro. Pero lo cierto es que tras el anuncio de Facebook hemos visto un gran interés por parte de las Big Tech, por parte de las tecnológicas, por esto del metaverso. Entonces, nosotros, más que pensar en mundos virtuales, en avatares, en estos lugares, pensamos que el metaverso es una fusión de tecnologías, donde está la inteligencia artificial, que se traduce a realidades extendidas, es decir, realidad aumentada, realidad virtual, y luego tecnologías como el blockchain, donde están las criptomonedas, los NFTs, y también otras tecnologías como el cloud computing, el 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Es como esta fusión de tecnologías. Si hablamos de Internet, ¿qué es Internet? Pues Internet lo podemos tener a día de hoy en un robot de cocina prácticamente, en un coche, puede ser Netflix, puede ser también Amazon, pero son... Un conjunto de cosas, ¿no? También nos ayuda a trabajar en casa. Internet son muchas cosas. Pues el metaverso, pues más de lo mismo. Son este conjunto de nuevas tecnologías que de pronto llegan y que, pues como decimos nosotros, nadie sabe nada, pero bueno, pero hay que estar y sobre todo tenemos que bueno, entender cuáles son esos productos dentro del metaverso que nosotros podemos ofrecer.
Hombre, es que te estaba escuchando y lo mismo que hablábamos antes de la falta de profesionales para poner en marcha todos estos proyectos vinculados con el metaverso, pero también puede ser un camino para emprender, no solamente el que estáis desarrollando vosotros, sino que seguramente se derivarán muchos negocios de
sin duda
la implementación del metaverso.
Sí, yo de verdad recomiendo a todo el mundo que investigue, que vea en cualquiera de todas estas tecnologías dónde puede aportar su granito de arena, porque de pronto... el mundo vuelve a duplicarse, a triplicarse o a multiplicarse por 10. Entonces, va a llegar mucha innovación, y sobre todo en época de crisis, yo creo que son esos momentos donde se agudiza el ingenio y salen nuevos productos, y sin duda va a haber muchísimas oportunidades, muchísimas.
Bueno, pues estaremos muy pendiente de todas esas oportunidades, de vuestra ronda de financiación, a ver si nos informáis ya cuando tengáis, digamos, algo ya físico y firmado y rubricado con las empresas con las que y los inversores con los que estáis hablando. Y de momento que se den una vuelta por vuestra web, que vean esos probadores virtuales, esos filtros que habéis realizado para... un montón de empresas y además empresas importantísimas. Así que Álvaro Sicilia, CEO, fundador de Tertagua Group, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Javier. Gracias por la entrevista.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar.
Y poco a poco nos vamos acercando al último fin de semana del mes de agosto. Ya hay procesos de selección que debes tener muy presentes porque en septiembre hay empresas que tienen nuevos proyectos o que tienen vacantes que van a ir cubriendo a lo largo de estos últimos días del mes de agosto y los primeros del mes de septiembre. Nosotros vamos a tratar de informarte de todos los que caigan, entre comillas, en nuestras manos, y mañana será de nuevo la cita a partir de las 3 de la tarde, que será cuando hablemos, entre otras cosas, de nuestras ofertas de empleo. Así que feliz jueves.
Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo te a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiendo te a besos.